El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Como siempre, te contamos los mejores inventos de la semana aquí en Lo que viene, y el primero de ellos nos lleva hasta mi tierra, la Comunidad Valenciana, que por cierto, todo nuestro cariño, todo nuestro abrazo, todo nuestro apoyo desde aquí a esa comunidad tan bonita y que ha sido arrasada en las últimas horas por la Dana. Esperemos que, en fin, la gente que ha perdido algún ser querido sepa encontrar el consuelo, y la gente que lo ha perdido todo, porque hay gente con las casas totalmente destrozadas, que lleguen las ayudas lo antes posible. Victoria Montaner, ¿verdad?
Sí, totalmente. Yo me sumo, por supuesto, a ese mensaje de ánimo, de apoyo, y esperemos, pues, eso, que las ayudas lleguen pronto y que todo vuelva.
Desde la radio, al menos, nuestro granito de arena, la compañía. Oye, sí, escuchándonos, pues les podemos hacer la vida un poquito mejor durante un tiempo, pues ahí ya nos daríamos con un canto en los dientes.
Bueno,
en fin.
Luego.
Un abrazo enorme a la Comunidad Valenciana. De hecho, fíjate que vamos a empezar hablando de la Comunidad Valenciana, en concreto de la provincia de Castellón, porque una startup de esa provincia, creada en 2020, está diseñando el sistema de propulsión de un satélite que enviará al espacio SpaceX, la empresa de Elon Musk, con el cohete Falcon 9. Cuéntanos más de esto.
Pues mira, es que la comunidad autónoma, la verdad es que están potenciando mucho el sector aeroespacial, y en este caso pues se trata de la empresa Arcadia Space, que va a probar en el espacio un sistema de propulsión que ha desarrollado y ha instalado en el satélite Ion, y que se pondrá en órbita a principios de 2025.
Sí, el módulo de propulsión se compone de un tanque de combustible de peróxido de hidrógeno, sistemas electrónicos y dos motores de 5 newtones cada uno. Gracias a ello, Arcadia se va a convertir en la primera empresa española que ponga en órbita un sistema de propulsión químico basado en el empleo de combustibles verdes.
Sí, esto es una pasada, la verdad. La empresa castellonense participa en un proyecto liderado por la compañía aeroespacial italiana The Orbit, y ha llevado adelante este proyecto en el aeropuerto de Castellón, en el que dispone de dos bancos de ensayos únicos en Europa y en los que trabaja desde 2021.
Además, esto no le impedirá seguir participando activamente en otros tres proyectos con la Agencia Espacial Europea, la ESA, una locura. En fin, mucha suerte para ellos y que les vaya muy bien. Y seguimos en el sector de la industria aeroespacial y en Estados Unidos, por más señas.
Sí, bueno, esto es una notición, la verdad, porque la Universidad de Michigan ha recibido nada menos que 35 millones de dólares para desarrollar motores eléctricos alimentados por un microreactor nuclear.
Si se consiguiera, supondría un hito para la industria aeroespacial, porque el despegue de las aeronaves exige un gran consumo de energía, ya sea la que proporcionan los combustibles fósiles o la que facilitan los sistemas eléctricos.
Sí, por ello los investigadores de la universidad están desarrollando un motor químico que, combinado este microreactor nuclear con energía eléctrica, pues que permita desarrollar misiones espaciales de una forma pues más eficiente, segura, limpia y fiable.
Sin embargo, tenemos que advertir que China también está embarcada en un proyecto de este tipo y que dio a conocer algunos de sus avances meses atrás. Ahora, estas superpotencias están metidas de lleno en una nueva carrera espacial contrarreloj para conseguir el motor de propulsión nuclear y asegurarse una posición de privilegio en el control del espacio.
Sí, madre mía, a ver qué pasa. Bueno, de momento ahora vamos a trascender a la Tierra y nos marchamos a Gran Bretaña, concretamente a Londres, porque FIB, una empresa de ingeniería de materiales, ha desarrollado la primera fibra textil del mundo a partir de los tallos y las hojas sobrantes de la patata.
¡Qué pasada!
Sí, es muy curioso y es la materia prima agrícola más producida en el mundo, pero que no se puede utilizar ni para alimentar al ganado ni para convertirse en fertilizante de calidad, puesto que contiene una sustancia tóxica que se llama solanina.
Con la tecnología que dice haber inventado esta empresa, podría utilizarse para reemplazar hasta el 70% de la demanda mundial de fibra natural. Además, hay que destacar su escaso impacto sobre el medio ambiente, porque reduce un 99,7% el consumo de agua, o sea, prácticamente lo deja a cero, y un 82% las emisiones de carbono que producen para obtener una cantidad equivalente de algodón. Y este hilo se fabrica con maquinaria de hilado textil normal, por lo que no hay que realizar costosas inversiones para conseguirlo.
Sí, por tanto, este invento podría ayudar a reducir claramente la huella ecológica del sector textil, el segundo más contaminante del mundo, al ofrecer una alternativa sostenible al algodón puro. Además, el material resultante del proceso biológico que han inventado tiene propiedades mecánicas similares, como decías, al del algodón, pero supera las del lino y el cáñamo en suavidad y durabilidad.
De momento, FIB reduce el impacto ambiental de la producción textil y promueve la economía circular y apoya prácticas agrícolas más sostenibles. Eso ya lo hemos contado. Pues una buena noticia, sin duda, como también lo es para el medio ambiente, la que nos llega desde China. Porque en el país asiático han desarrollado una turbina aérea capaz de aprovechar vientos a gran altitud. Regresamos en este caso al espacio.
Pues sí, está siendo una sección muy, muy aeroespacial. Mira, este innovador sistema se ayuda de un dirigible lleno de helio que hace muy poco tiempo alcanzó en la provincia de Hubei, en la parte central de China, una altura récord de 500 metros. También es de récord que logrará generar electricidad a un ritmo superior a los 500 kilovatios que envía a tierra a través de cables de encaje.
Con ello, demostró su capacidad para generar energía renovable de manera más eficiente y a menor coste, porque hay que destacar que los vientos en altitudes elevadas son más fuertes y constantes que los vientos que se producen al nivel del suelo. Esto es evidente, y que ello les convierte en una opción más estable y accesible que otras fuentes convencionales de energía eólica.
Sí, sus creadores ya piensan en probar una versión mejorada de esta turbina, capaz de generar 100 kilovatios de energía a una altura de 1.000 metros, lo que podría suponer un avance todavía más significativo en la búsqueda de energías renovables, más eficientes y sostenibles.
Bueno, pues muchos éxitos también para este proyecto y muchos éxitos también para ti, Victoria Montaner, en la vida
en general, ¿no? Bueno,
que
y para este programa,
es
para este programa también.
Es una suerte tenerte aquí en lo que viene.
Gracias.
En COPE, lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Lo sucedido esta semana en Valencia, principalmente en Valencia, también en Letur y en algún otro punto de España, pero bueno, especialmente en Valencia, va a tardar mucho tiempo en olvidarse. Quiero que hoy pongamos el foco en ese nuevo cauce del Turia, pegado a barrios como el de La Torre o pueblos como Castellar, Paiporta, Masanasa, Torrente, literalmente borrados del mapa por el agua. ¿Qué papel ha jugado ese cauce en la inundación? ¿Estaba todo bien equipado? Y sobre todo, si se toman decisiones futuras, Paco Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Gracias, José Ángel.
Oye, ¿por dónde deberían ir, no? Esa es una cuestión importante.
Fíjate, muchos se acuerdan, y los medios de comunicación se están encargando también de recordar, que en 1957 hubo una gran inundación, la otra gran inundación que ha sufrido Valencia en los últimos siglos. Se le conoce como la Gran Riada y dejó entre 80 y 300 muertos después de que se desbordara el río Turia. Cayeron, fíjate, 630 litros de agua en menos de 48 horas.
Que es una locura. Tú decías lo de entre 80 y 300 porque oficialmente fueron 80, pero la gente que vivió aquello dice que fueron muchos más, ¿no? Bueno, hay un informe publicado hace 5 años por 3 investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que ya avisaba del riesgo de una nueva gran riada en el horizonte y de que todo lo necesario para soportarla no estaba ahí.
Un documento en el que ya se proponían medidas específicas como excavaciones o reformas que permitiesen aumentar la capacidad de ese nuevo caudal del río Turia.
María Jesús Romero Aloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
José Ángel, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por invitarme a participar.
Gracias a ti por dedicarnos este ratito. Oye, María Jesús, tú eres profesora titular de universidad del Departamento de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia. Eres una de las tres de los tres autores, ¿no? Te acompañaron don Vicente Fullana, catedrático emérito de hidráulica, y también Mercedes Almenar, del Departamento de Urbanismo. Trabajasteis los tres ahí codo con codo. La primera pregunta es bastante clara. La construcción del cauce actual y su máximo caudal se hizo en base a un método, el de Manning, que es bastante discutido. ¿Por qué?
Pues nosotros, en el artículo que publicamos en la revista Scripta Nova, esa es la parte más técnica, pues llegamos a la conclusión de que la capacidad de desagüe del nuevo cauce del río Turia, se calculó en base a la punta de la riada del año 1957, que oficialmente estimó que fue de 3.700 metros cúbicos por segundo. Esta estimación se realizó por la Confederación Hidrográfica del Júcar mediante el método que has comentado, el de la fórmula Manning, que es un método que establece una relación entre la velocidad del agua, la pendiente del canal y el coeficiente de rugosidad del lecho del canal. Uh-huh. Pero es una fórmula que hoy en día pues podemos entender que está actualmente muy superada y que no ofrecería todas las garantías con los datos precisos que se necesitarían para llevar a cabo esa medición. Entonces, bueno, ofrecería razonables reparos o dudas en cuanto a lo que sería su exactitud para el momento actual.
María Jesús, en el informe se habla en varias ocasiones de un cambio atrópico. ¿Cómo ha influido ese cambio atrópico en el riesgo de inundación?
Efectivamente, por una parte podemos olvidar que hay que hablar del cambio climático, que agrava la situación actual en lo que son las amenazas de grandes avenidas por el aumento significativo pues de las temperaturas. Disminuyen, sí, en cuanto al volumen global las precipitaciones, pero aumentan en su intensidad. Y por otra parte, como bien decías, efectivamente influye muchísimo en el riesgo natural, porque el riesgo de inundación al final es un riesgo natural, ese cambio antrópico, esto es, aumenta la ocupación urbana en espacios o en suelos que tienen un riesgo muy alto de inundación. Entonces, esto crea esa vulnerabilidad antrópica porque se ha ido generalizando pues el crecimiento de superficies ya urbanizadas a lo largo de la geografía española, no hablamos solo de Valencia, crecimiento pues tanto de viviendas como otro tipo de infraestructuras. Y en concreto, si hacemos referencia pues a lo que es la cuenca baja del Turia, pues bueno, este cambio, este aumento de zonas urbanizadas, en muchas ocasiones pues urbanizaciones ilegales, aumenta muchísimo la exposición pues a esos peligros naturales, como es, entre otros, el riesgo de inundación. Uh-huh. Es decir, aquí lo que hacemos es que los cauces no tienen su total funcionalidad, porque bueno, estas zonas urbanizadas suponen un alto riesgo por esa ocupación, ¿no?, de la mano del hombre, que lo que van haciendo es formar, por decirlo de alguna manera, presas que van a aumentar ese riesgo en el momento de grandes avenidas.
Eso está por un lado. Y luego, María Jesús, hemos dicho que tú eres experta en urbanismo, ¿no? Claro, si tú te detienes en las imágenes que hemos visto en pueblos como Paiporta, Torrente, Masanasa, Castellar, claro, hay determinadas zonas de esos espacios que están absolutamente anegadas por el agua. Y tú lo has dejado caer. Hay algunas de esas zonas, sin entrar en mucho detalle, porque estamos en un momento muy sensible, que se ha construido en zonas que son con un riesgo muy alto de inundación. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y esas zonas no están preparadas para evacuar agua en una situación como esta, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Ya digo, no estamos en un momento muy, muy complejo y muy triste, pero efectivamente en todo lo que es, por centrarnos en la cuenca baja del Turia y hasta el embalse de Loriguilla, además de pues los núcleos de población que lindan con el cauce del río, pues Valencia, Chirivella, Mislata, Cuart de Poblet, etcétera, pues lo que decíamos, han ido apareciendo pues a lo largo de las últimas décadas muchas urbanizaciones que invaden totalmente áreas inundables. De hecho, bueno, tenemos un plan especial frente al riesgo de inundaciones de la Generalitat Valenciana, el Patricova, y estas urbanizaciones están todas en zonas delimitadas como un riesgo alto de inundación. Puedo hablar de, bueno, la urbanización de La Presa, la urbanización Valencia la Bella, que está en Ribarroja. Todas estas urbanizaciones no existían cuando se produjo la riada de 1957 y, por lo tanto, sí que han supuesto ese cambio antrópico, es decir, ese cambio en lo que es el territorio.
Y María Jesús, en ese documento se planteaban algunas medidas, algunas iniciativas. ¿Cuáles eran concretamente? ¿Qué proponíais como alternativa?
Bien, lo primero que hay que decir es que el nuevo cauce del Turia pues es una gran obra pública hidráulica de gran valor para la ciudad de Valencia. Y bueno, ahora mismo sí que ha evitado que se produjesen daños mayores, sobre todo en lo que es la ciudad de Valencia. Por una parte, en el artículo que publicamos, bueno, pues se hacen ver unas medidas que ya se contemplaban por la propia administración en un estudio que realizó la entidad estatal Acuamed, que sería, por una parte, realizar la excavación de un cauce secundario en el actual cauce y, por otra, llevar a cabo un recrecimiento del cauce colocando unos módulos prefabricados en New Jersey de una altura de 0,80 metros, que lo que en realidad hacen es recrecer los cajeros actuales. Entonces, en principio, con estas dos medidas podría aumentar la capacidad de desagüe en un 50%, que es muchísimo. Además, también resulta pues importante o resultaría importante reforzar la mota de tierra y hormigón que está situada en la población de Quart de Poblet y que es el punto de desvío de las aguas del río Turia hacia el nuevo cauce. Luego, además, eso serían pues las actuaciones estructurales. Se proponen otra serie de medidas, bueno, pues consolidar sistemas de alerta temprana, aumentar un poco la cultura, ¿no?, ante las emergencias para la población. En fin, la coordinación muy importante entre las diferentes administraciones que tienen competencias en el dominio público hidráulico. Uh-huh. Así un poco, por resumir, ¿no?, para no extendernos demasiado.
Bueno, pues es muy interesante leer este trabajo que hicieron don Vicente Fullana, Mercedes Almenar y María Jesús Romero Aloy, profesora titular de Universidad del Departamento de Urbanismo en la Politécnica de Valencia, hablando sobre ese nuevo cauce del río Turia y algunas medidas que deberíamos tener en cuenta. Ahora que ha pasado esto, seguramente los que toman decisiones estarán más receptivos para evitar que vuelva a haber una desgracia. María Jesús, muchas gracias por tu tiempo, que vaya muy bien. Un abrazo a Valencia.
Muchas gracias. Un abrazo para vosotros también.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación, hablando de futuro y planteándonos por dónde viene el aire, por dónde nos va a dar el aire, ¿no?, a nivel empresarial. ¿En qué estaría bien que nos formásemos si es que queremos tener un futuro laboral esperanzador? Bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de muchas otras cosas. Vamos a hablar de los jóvenes, qué les interesa hoy en día en el mercado laboral. Vamos a hablar de industria, por qué China, por qué Asia en general está pasando a Europa por la derecha y sin intermitente. Y lo vamos a hacer con una persona muy interesante, un perfil muy interesante, que se llama Quique Corral y que ya nos está escuchando aquí en lo que viene. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy
bien.
Gracias
por invitarme.
Nada, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Por si la gente no te conoce, eres emprendedor, eres inversor en unas 20 empresas, más o menos, empresas, startups. Tienes formación en marketing, en tecnología, en gestión empresarial. Aconsejas a empresarios en nuestro país. Y eres uno de los fundadores de lo que en su día era The Power MBA, que ahora es The Power, y que seguramente a mucha gente le suene, sobre todo en la pandemia, porque ahí hicisteis una campaña brutal. Básicamente es una escuela online de formación en tendencias, en tecnología,
sí,
¿no? Y ahora habéis cambiado, ahora sois The Power.
Ahora somos The Power, ahora somos un grupo educativo.
Mm-hmm. Bueno, si te parece, vamos a arrancar hablando precisamente de The Power, ¿no? O sea, okay. Ahí tenéis, creo que son unos 30 programas, más o menos, diversificados. por dónde vienen las cosas. Si alguien ahora mismo, imagínate que quiere replantearse su carrera, porque no está muy a gusto, luego ya estarán los que quieren mejorar en lo que están haciendo. Pero imagínate que alguien quiere cambiar drásticamente. ¿Dónde, en qué dos o tres verticales debe poner la vista?
Bueno, como todo el mundo se imagina, la tecnología es lo que más demanda la gente, los jóvenes, en general la gente, pero los jóvenes en su gran mayoría, y sobre todo enfocado pues a últimas tecnologías, y inteligencia artificial, data, etcétera.
Quique, ¿es necesario tener cierta sensibilidad con la tecnología, con la ciencia, con la programación, para formarse en este tipo de cosas? ¿O alguien que no necesariamente ha estado ligada a ellas puede decir, yo cambio de carrera, empiezo con esto y con uno de estos programas que tenéis vosotros, que además la propuesta de entrada es como muy atractiva, ¿no? Dedícale un ratito de tu día a verte un vídeo, que además es como muy dinámico, y con eso vas adquiriendo las cualidades y las habilidades que necesitas para luego acceder al mercado laboral.
Sí, bueno, a ver, eso era nuestra propuesta inicial con ciertos programas de negocio, ya enfocados, los programas que tenemos más enfocados a la tecnología, y así que hay que pues dedicar más tiempo, ¿no?, y más esfuerzo. Y sí, la respuesta es sí. De cualquier persona, prácticamente cualquier perfil, aunque no haya estudiado nada relacionado, puede empezar una nueva carrera con programas de cualquier tipo.
Qué bueno. Oye, el otro día, fíjate que aquí en Lo que viene contigo vamos a hablar de muchas cosas. Estuvimos con un experto en inteligencia artificial y hablábamos de la formación que debemos tener nosotros de cara a todos esos trabajos, empleos en los que parece que la IA nos va a sustituir, ¿no? Y él nos decía, que me pareció muy interesante, ya no va a ser tan importante lo que estudies o lo que hayas estudiado, sino lo rápido que seas para poderte adecuar al nuevo escenario que se te abre.
La realidad es que, en general, la tecnología, pero la IA va a una velocidad totalmente loca, ¿no? O sea, algo nunca visto hasta ahora. Y cuando te das cuenta que estás aprendiendo o que te estás formando sobre un tema, a lo mejor en 2 meses o 3 se ha quedado medio anticuado ya, porque va tan rápido que no eres capaz de seguir el ritmo, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos, o sea, al final una persona que estudia temas relacionados, por ejemplo, con la inteligencia artificial, no solo tiene que estar estudiando lo que le estemos dando nosotros o lo que le esté dando otra escuela, sino que tiene que estar al día en tendencias y estar muy al quite de lo que va saliendo en Internet.
Quique, tú, como hemos dicho, has invertido en unas 20 empresas, más o menos startups, tienes tu propio negocio con The Power, aconsejas también a emprendedores, empresarios, me imagino que se te acercan para preguntarte por diferentes cosas, y conocerás las necesidades de empleo que tiene esa gente, ¿no? No sé si el que los jóvenes de hoy en día estén premiando más el tiempo libre, el tener un horario más o menos razonable para luego ellos poder hacer lo que les dé la gana, con un sueldo que les dé simplemente para vivir, está poniendo las cosas difíciles.
Sí, es curioso, es verdad. Estamos nosotros, y hablando con otros amigos, también empresarios, emprendedores, todos notamos lo mismo, y es que hoy en día muchos, no generalizo, pero muchos jóvenes prefieren casi la libertad, ¿no?, al trabajar, ¿no? Y nos damos cuenta de que, pues, oye, nos ha pasado a nosotros de que entra una persona y a los 3 días se da cuenta que, pues, oye, pues que hay que trabajar y que es duro y no quiere seguir y prefiere irse. Y es una tendencia que nos da un poco miedo, ¿no? Porque al final eso va a ser el futuro, los futuros jóvenes que lleven un país y que la economía, que sustente la economía, ¿no? Entonces, es una tendencia que no sé si es una tendencia, pero la realidad es que nosotros nos estamos dando cuenta de eso, y hablando con más compañeros o con más amigos, me confirman que es verdad.
Pero las empresas, Quique, y te reformulo la pregunta, ¿están preparadas para enfrentarse a esa situación? Es decir, tenemos empresas, a ver, estamos generalizando, ¿no? O sea, que la gente nos perdone, pero ¿tenemos empresas demasiado tradicionales en España que no están sabiendo adecuar la realidad a lo que demandan los jóvenes?
Totalmente. Adecuar la realidad a lo que demandan los jóvenes es difícil, ¿vale? Porque al final lo que demandan es una flexibilidad laboral, de horarios y de todo, pero tienes que tener unos límites, ¿no? Porque al final una empresa es una empresa y funcionar, o sea, la empresa tiene que funcionar y funciona con los trabajadores, ¿no? A tu respuesta, sí, totalmente hay empresas tradicionales o empresas que funcionan de una forma más tradicional que yo creo que deberían replantearse a lo que viene, porque no es totalmente inviable. O sea, Yo me comparo, nosotros nos, me comparo como una startup, ya no somos una startup, ¿eh? Pero bueno, hemos sido una startup y estoy invirtiendo en muchas startups con empresas tradicionales y es que no hay por dónde cogerlo y los jóvenes prefieren un ambiente startupero o un ambiente más flexible, más abierto a un ambiente tradicional y yo creo que muchas empresas deberían replantearse pues cómo trabajan y cómo funcionan.
Quique, te voy a preguntar por el síndrome del burnout, que básicamente es el síndrome del trabajador quemado. Sorprendentemente, en los últimos años parece que el porcentaje de trabajadores que están muy quemados en sus empresas está creciendo, o sea, los porcentajes están ahí, de hecho le dedicamos una sección hace unos episodios aquí en Lo que viene, y mi pregunta, porque tú tienes, como decía, contacto con muchos emprendedores, con gente que está trabajando en empresas, es que la gente tiene la piel cada vez más fina, las empresas cada vez aprietan más, o es que la irrupción de todo lo digital está volviendo esto en algo insostenible, o un poco de todo.
Bueno, seguramente sea un poco de todo, pero la realidad es que yo creo que, como relacionado también con lo anterior, toda esta tendencia de la flexibilidad laboral y de bueno, todos los cambios que está habiendo y también teniendo en cuenta la tecnología, hace que la gente tenga un poco, o que los jóvenes sobre todo tengan un poco la piel más fina, ¿no? O eso es la sensación que a nosotros nos da. A ver, yo creo que también dependerá mucho de cómo sean los ambientes laborales, qué trabajos estén haciendo. En nuestra empresa, por ejemplo, no suele pasar mucho, o no pasa casi, pero sí conozco casos de empresas o gente cercana pues que me lo dice, ¿no? Oye, pues es que estoy muy quemado y tal. También es verdad que yo creo que dependerá mucho del trabajo en el que estés, ¿no? Si es un trabajo repetitivo, si es un trabajo no tanto repetitivo, más flexible. Y las empresas también lo que tendrían que darse cuenta es que las personas haciendo siempre lo mismo, pues es que da igual en qué trabajo sea, si es en una empresa, una fábrica o lo que sea, se van a quemar, ¿no? Entonces hay que poner un plan para que esas personas, o que las personas que tengan sobre todo trabajos repetitivos, pues que no ocurra, ¿no? Que vayan rotando, que vayan haciendo otras funciones y tal.
Estoy de acuerdo totalmente con esto último que dices. Oye, ahora te voy a preguntar por la industria española, por la tecnología que estamos desarrollando aquí en nuestro país, en Europa, y cómo parece que China, Asia van a otro ritmo, que es una realidad. Pero antes, ya que tú has invertido o estás invertido en bastantes empresas, estás con una escuela que forma gente con lo que viene en el futuro, si te parece, danos dos o tres casos concretos de startups que desarrollan tecnología potente, innovación potente y que en los próximos meses o años van a ser un pelotazo. ¿A qué se dedica cada una de ellas? Venga.
Pues, me has atracado aquí. te podría decir una que se llama Mitzi, por ejemplo, que es una de mis invertidas, que esto es lo que están haciendo es, han creado una IA utilizando tecnologías y esta IA se enfoca en hacer llamadas o comerciales o de soporte, llamadas como si fuera una persona, ¿no? Entonces, ya no necesitas a lo mejor tener un equipo de 100 personas llamando sin parar a clientes o a tus o dando soporte a tus clientes, sino que a lo mejor tienes una IA que, oye, obviamente las personas siempre van a tener que estar ahí, pero a lo mejor puedes reducir parte de tu equipo y que esta IA, por ejemplo, se dedique a la cualificación, ¿no? Entonces te quitas parte del equipo. Y lo que hace básicamente es como si fuera una persona, o sea, te llama con voz de una voz real, con acento, razonando, y es espectacular.
¿Y es capaz de adaptarse a las respuestas que le va dando el cliente, el futuro cliente o potencial cliente?
Sí, básicamente esta IA se entrena con la información, si fuera, imaginaos, un telepizza, ¿vale? Telepizza le da todas las pistas que tienen, opciones, ¿no? Y la entrena, ¿no? Entonces, si el cliente de repente decide que no quiere esa pizza y que o que quiere otra y le quiere añadir lo que sea, la IA responde y lo añade y tal. Es espectacular. Y
qué locura.
Se adapta totalmente.
Qué locura, qué locura. Y esto me imagino que va... Claro, o sea, estará ahora en un punto que dentro de 6 meses será ya...
Sí,
brutal.
De hecho, bueno, estos empezaron hace, diría, 9-10 meses y han mejorado en estos meses de forma radical, ¿no? Y luego lo que nos estamos dando cuenta, o lo que se están dando cuenta, es que, bueno, por ejemplo, ChatGPT ha lanzado hace poco una beta de su inteligencia artificial, tiene un nombre, que habla contigo, ¿no? Comunicativo, no recuerdo bien el nombre, pero básicamente no es que le lances preguntas, sino que ya tiene una conversación.
Interactúa, es capaz.
Interactúa, conversación, tiene una conversación contigo sin parar, y esto va a súper rápido, ¿no? Y entonces eso va a hacer que o bien empresas como esta se adapten y vayan mejorando súper rápido, o oye, se queden atrás y les pasen por la derecha de forma súper rápida. O sea, hay que estar muy al quite con estas empresas.
Oye, yo para preparar esta entrevista me he documentado bien, he visto algunas entrevistas que ya te habían hecho, conversaciones que tienes en YouTube, por ejemplo, hay algunos vídeos. El compañero de Media Power, que es una agencia, en su podcast, te preguntaba, oye, ¿qué claves manejas tú para invertir en una empresa o en otra, ¿no? Y tú hablabas de que esa empresa o startup estuviera en un mercado que no fuera muy reducido, sino que tuviera mucho campo para correr, ¿no? Con lo cual las ventas serían mucho más grandes. En ese sentido, yo quería preguntarte por mercados abiertos. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de innovación en España, Europa y Asia, lo que te estaba pidiendo, ¿no? Porque al final esta startup de la que tú me estabas hablando, de inteligencia artificial, es un modelo que se puede replicar en cualquier lado.
En cualquier
muy escalable,
sí,
¿no?
Sí.
En ese sentido, los chinos, los asiáticos, ¿cómo de mejor están que los europeos en el desarrollo de tecnologías, innovación? ¿Se nos van a comer? ¿Van a dejar nuestra industria en calzoncillos?
A ver, es una buena pregunta. La realidad es que China se lleva viendo muchos años, pero cada vez más, queramos o no, están más desarrollados tecnológicamente. También es verdad que por estadística son muchos más y entonces pues al final hacen que haya más empresas y que eso mejore todo de la economía y haga que todo evolucione, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, China, en cuanto, por ejemplo, a inteligencia artificial y tal, está mucho más desarrollado que Europa, por lo menos. Y la realidad es que yo creo que, como no nos pongamos las pilas, sí nos pueden comer un poco la tortilla.
Mm-hmm. Te agradezco estos minutos que nos has dedicado en lo que viene y nos vemos pronto.
Así es. Muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, nos veremos otra vez.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando de libros muy interesantes. Tú, que me sueles seguir aquí en lo que viene, sabes que cuando llega a mis manos un libro sobre ciencia, sobre tecnología, sobre futuro, sobre cambios sociales, con una propuesta interesante, pues yo te lo recomiendo. Entonces, hoy vamos a hablar de un libro, fíjate qué título, ¿eh? Retomar el control, 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital. Y además, si la semana pasada escuchaste lo que viene, escuchaste nuestro anterior episodio, ya escuchaste algo, o sea, hicimos un avance. Hablamos con el autor del libro, que está sentado aquí a mi lado y que es Diego Hidalgo. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Diego. Oye, eres una persona muy interesante, o sea, cualquiera que escudriñe un poquito sobre tu perfil sabe que tienes ahí un pozo sobre el que puedes hablar, ¿no? Por ejemplo, fuiste de los primeros en hacer un estudio académico sobre el impacto de Facebook en nuestras relaciones, ¿no? En las relaciones humanas. Ya has escrito un libro anteriormente que era Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. Y sobre todo, lo que más me interesa a mí, y por eso te hemos invitado aquí a lo que viene, eres una persona comprometida con la tecnología, la ciencia y la innovación propuesta al servicio de las personas, ¿verdad?
Efectivamente, lo que denuncio principalmente en mis libros no es la tecnología digital en sí, sino el modelo que predomina actualmente en parte del despliegue y del desarrollo digital, en el que cada vez más asistimos, estamos rodeados de tecnologías que más bien nos utilizan a nosotros sin que nos demos cuenta, en vez de que seamos nosotros los que las utilizamos a ellas, ¿no? Y abogo por reorientar el modelo tecnológico de tal manera que esta tecnología, que puede ser tan interesante, pues realmente esté a nuestro servicio.
Oye, lo bueno de este libro son 50 reflexiones, cada una de ellas tiene 3-4 paginitas, es decir, te las puedes ir leyendo poco a poco, no es una novela o no es un libro que requiera ese seguimiento en el tiempo, sino que tú puedes ir de vez en cuando, es lo que he hecho yo, de hecho, en las últimas semanas. Vamos a hablar de varios capítulos que a mí especialmente me han llamado la atención y me han interesado y creo que a la gente que nos está escuchando también, ¿no? El primero de todos, a mí me interesa a nivel personal porque yo tengo una nena pequeñita de 2 años y creo que es interesante hablar también de esto porque aquellos que gobiernan o que están al frente de las grandes tecnológicas, es decir, los que pretenden tenernos enganchados todo el día a los dispositivos, móviles, etcétera, son los primeros en coger a sus hijos, a sus nietos y decirles, oye, te voy a poner un límite y tú, con 5 o 6 años, vas a estar lo más alejado posible de la tecnología. ¿Eso por qué es?
Bueno, yo creo que los ejemplos ya son conocidos, ¿no? Bill Gates, Bill Gates y Melinda Gates, que no dieron un teléfono móvil a sus hijos en una época en la que los teléfonos móviles, además, no eran smartphones todavía, ¿no? Pero hasta bastante tarde, Steve Jobs, al que se le preguntó en 2010 si sus hijos estaban encantados con los iPads y contestó que ni de broma les daba un iPad a sus hijos, etcétera, ¿no? Y repasando un poco todos estos ejemplos, me di cuenta que realmente los magnates tecnológicos o altos directivos de Silicon Valley, establecían cuatro tipos de barreras entre sus hijos y la tecnología digital que ellos mismos desarrollaban, ¿no? Había barreras físicas, es decir, que el smartphone en especial o incluso los ordenadores o las tablets no entran en determinados lugares, como el dormitorio. También barreras temporales, distinguir entre fin de semana y entre semana, limitar el tiempo que pasan detrás, barreras por tipo de uso, porque no es lo mismo estar detrás de una pantalla donde ves vídeos de TikTok en bucle o usar un ordenador para escribir un libro o para, tener algún uso creativo. Y barreras por edades, porque no es lo mismo usar tecnología con 6 años, 12 o 18, evidentemente.
Oye, hablemos, si te parece, del transhumanismo. No sé si todo el mundo sabe qué significa, básicamente, y he explicado de una manera muy sencilla, si quieres ahora tú amplías. Básicamente es esa fusión entre el ser humano y la máquina, ¿no? Y que esa frontera como que desaparezca, ¿no? Que el ser humano sea ya una prolongación de la máquina o viceversa, ¿no? Que la máquina sea una prolongación del ser humano. Claro, estamos en un punto en el que hay cyborgs, o sea, la gente seguramente habrá visto, porque salió en los medios de comunicación, un español que tiene una antena puesta en la cabeza, que en teoría eso le ayuda a reconocer los colores que tiene delante, ¿no? Porque es daltónico y tiene problemas para identificar colores. Pero también estamos viendo y estamos leyendo y estamos escuchando en los últimos meses, Diego, esas promesas de Elon Musk con Neuralink. Nos van a implantar un chip en el cerebro y va a mejorar muchas cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Tú, por empezar, ¿estás a favor, estás en contra, a medias?
Bueno, yo, si tuviera que responder en un segundo a tu pregunta, te diría que estoy totalmente en contra. Lo que trato de hacer es racionalizar un poco, explicar el por qué esto que nos puede dar, lo que has explicado muy bien del transhumanismo, que nos deja con una sensación a veces incómoda, pero en qué se fundamenta este problema, ¿no? Y te diría que existen cuatro o cinco problemas que detallo en el libro. Uno de ellos es que nos haría totalmente dependientes de grandes empresas, generalmente tecnológicas, con un alto nivel de concentración. Además, probablemente, si se replica, digamos, el modelo actual o si se prorroga el modelo actual en el que la industria digital está hiperconcentrada. Y por tanto, para funcionar como seres humanos, tendríamos que esperar la próxima actualización de los sistemas operativos que nos harían funcionar, o seríamos como coches que dependemos de que si hay una pieza para reparar tal o cual parte de nuestro cuerpo, ¿no? Con lo cual, una parte de mi crítica gira en torno a esta mercantilización del cuerpo humano y de nuestro espíritu, podríamos decir. Luego también hay que decir, quizás, que muchas veces estas profecías o estos grandes anuncios de los transhumanistas se apoyan en muchos fallos científicos, ¿no? Es decir, proclaman que será posible hacer tal o cual cosa, pero en realidad las cosas a veces son un poco más complejas porque se basan muchas veces en analogías entre ciencias que no tienen nada que ver, especialmente entre la biología y otros aspectos, digamos, de la tecnología digital que a veces no funcionan de la misma manera, ¿no? Pero diría que si tuviera que insistir en un aspecto que me parece fundamental, es que si analizas el discurso de los transhumanistas, se basan siempre en una ideología que privilegia el rendimiento, el producir más, el ser más rápidos, el ser más eficientes, ¿no? Y tratan de llevar esto a su paroxismo. Cuando creo que en realidad lo que pretendemos es, o a lo que deberíamos aspirar es ser felices. Tal y cual. Que la felicidad no se apoya en esta hipereficiencia, esta reducción de los plazos, etcétera, sino en un sentimiento de satisfacción profunda que se aleja muchísimo del mundo que nos venden como un mundo maravilloso, un mundo automático y al final no creo que se corresponda mucho lo que nos venden esta ideología con los intereses superiores de nuestra especie.
Oye, Diego, ¿tú crees que cuando una persona decide comprarse una Roomba, un robot aspirador, es consciente de que está poniendo a disposición de las grandes tecnológicas el conocimiento sobre su vivienda?
Creo que el conocimiento sobre lo que significa abrir, exponer nuestros datos, entregar en bandeja muchas veces nuestros datos a grandes empresas tecnológicas, todavía este conocimiento es muy bajo. Las personas todavía tienen en mente pues un poco lo que se pensaba hace unos 15, 20, 30 años, de que pues si te roban tus datos van a poder acceder a tu cuenta bancaria, van a poder pues quizás robar tu identidad, etcétera. Estos ciberriesgos, estas vulnerabilidades ante ciberataques son ciertas, pero el problema real de entregar nuestros datos es que una plataforma capaz de tratar algorítmicamente estos datos de forma sistemática, uh-huh, puede crear un perfil muy preciso de cada uno de nosotros, saber cómo funcionamos y, por tanto, anticipar nuestro comportamiento, vender a terceros las probabilidades de que vayamos a ir en una dirección o en otra y hacernos muy vulnerables ante cualquier tipo de discurso o de venta de servicios, productos, ideologías. Porque gracias a este conocimiento muy profundo de cómo funcionan nuestras mentes, conocen, entre otras cosas, nuestras vulnerabilidades cognitivas, es decir, estos pequeños fallos de nuestra mente que cada uno de nosotros tenemos en algún sitio, que son como especies de palancas, uh-huh, que si uno sabe dónde se encuentran...
Y rasca un poquito
y activan estas palancas, consiguen entrar directamente, o sea, conectar con nuestro ser más impulsivo, evitando esta capa racional que también tenemos cada uno de nosotros, que nos permite ejercer nuestro discernimiento, nuestro juicio y tomar decisiones libres, ¿no? Con lo cual, pues somos muy vulnerables si se conoce todo sobre nosotros. Y volviendo al ejemplo que doy de la Rumba, además de aspirar polvo, pues aspira una cantidad enorme de datos y creo que muy poca gente es consciente de lo que hace una Rumba, un aspirador Rumba. Entre otros, pues saca planos de nuestras casas, eso detecta es. Si hay mascotas, si hay niños, qué tipo de muebles hay. Y Amazon intentó comprar iRobot, la empresa que produce Rumba. El intento fue fallido porque las autoridades regulatorias europeas frenaron la operación o impidieron la operación, pero su interés, el interés de Amazon, era justamente pues tener aún más datos sobre sus clientes, conocer mejor sus hogares y saber lo que pasa dentro. Muchas veces estos dispositivos cada vez más presentes en los hogares, cada vez más conectados, pues disponen de sensores, de cámaras. El otro día, por cierto, no fue Rumba, sino otro tipo de aspiradora conectada de origen chino en Estados Unidos, se volvió loca, entre comillas, en los hogares. Empezó a perseguir a los perros, a los niños, a soltar insultos racistas en una casa. Esto ocurrió hace 2 semanas en Estados Unidos y, en realidad, en este caso había sido pues atacada por habían sido un ciberataque y habían tomado el control de estas aspiradoras pues delincuentes, ¿no? Con lo cual, son ejemplos que muestran de forma muy ilustrada, digamos, cómo el hecho de conectar partes cada vez más extensas de nuestras vidas y hacerlo con mayor intensidad, pues en el fondo es abrirnos a muchas vulnerabilidades de las que no somos conscientes y cómo todo esto participa de un sistema que puede terminar controlando tomando el control de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro tiempo, de nuestra atención, uh-huh, mucho más allá de lo que tenemos presente.
Oye, Diego, los móviles han hecho buenas a las televisiones. Y me explico, la tele antes también estaba algo denostada porque no pongas al niño 2 horas a ver dibujos en la televisión, ¿no? Pero bueno, tú ponías al niño delante de la televisión y estaba sentado a su lado normalmente, ¿no? Y se compartía ese ver la televisión. ¿Qué ha pasado con los móviles? Que cada uno tiene su móvil y cada persona se mete en su mundo. Joder, basta con llegar al metro y es una cosa terrible. O sea, no voy a ser yo el que diga que no usa el móvil en el metro o en el autobús. Lo que quiero decir es que los smartphones y los dispositivos móviles están cambiando las relaciones humanas, cómo nos relacionamos, ¿no? Los chavales hoy en día, sus planes o sus quedadas son a través de TikTok. Se hacen un directo y están hablando a lo mejor 3 horas, ¿no?, a través de TikTok. Pero una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, que tú la cuentas en este libro, es que el uso y abuso de la tecnología, el uso y abuso de los móviles en las viviendas, en las casas, está haciendo que la gente, que los matrimonios, tengan menos sexo. ¿Eso es así?
Eso es así. Hay muchos, has resumido muy bien las diferencias entre el smartphone y las pantallas individualizadas y la televisión, que antes estaba en nuestros hogares, que a veces sigue estando en nuestros hogares, y que, por cierto, se suma al tiempo de pantalla que pasamos ahora con otros dispositivos. Y un aspecto muy, muy importante, especial en la educación, es efectivamente el hecho que antes se ejercía algún tipo de control natural, parental, social, y que ver la tele podía ser una actividad un poco más colectiva, ¿no? Pero lo que comentas sobre el sexo también es así. Llama mucho la atención ver cómo en distintos países, pues las redes sociales, por ejemplo, y los videojuegos en Francia, en hombres de menos de 35 años, son más populares que el sexo, ¿no? También si preguntas a personas, pues por ejemplo, si prefieren ver una serie, muchas personas dicen, pues la mayoría del tiempo prefiero seguir viendo mi serie que tener sexo, ¿no? Y entonces, realmente lo que llama la atención, como en muchas otras tendencias que describo en el libro, es el carácter muy abrupto, el hecho que en los últimos 12-15 años se hayan producido cambios muy, muy marcados. No recuerdo las cifras exactas, pero creo que, por ejemplo, pues la práctica sexual ha bajado 15 puntos en Francia nada más entre 2009 y 2024, ¿no? Es un punto en cada año. Hay algunas tendencias que describo, en especial a nivel de salud mental de los jóvenes, que son incluso muchísimo más abruptas que esto, ¿no? Normalmente este tipo de cambio pues se produce a lo largo de varias décadas, y aquí el cambio ha sido muy radical, entre otras cosas porque estas tecnologías son cada vez más sofisticadas. La inteligencia artificial es diseñada y es utilizada y aplicada de tal manera que, por ejemplo, sepa determinar en función precisamente de todos los datos, si nos referimos al punto que tratamos justo antes, nos conocen tan bien que saben perfectamente y cada vez mejor pues qué vídeo, qué contenido, qué imagen tienen que poner una después de otra, uh-huh, para que sea cada vez más difícil para el cerebro despegarse de ellas, ¿no? Con lo cual, bueno, esos mecanismos son cada vez más conocidos, pero como estas tecnologías nos están diseñadas para superarnos, pues muchas veces nos alejan, digamos, de nosotros mismos, nos alejan de los demás, como en el caso que acabamos de decir, porque el sexo solo es un aspecto entre muchos otros, evidentemente, de las relaciones humanas. Y estamos viendo en otros ejemplos que describo también en el libro cómo esta IA, esta tecnología cada vez más sofisticada, pues se adentra en las relaciones sociales, en las relaciones humanas entre los chavales, entre padres y hijos, entre trabajadores, entre personas de una pareja, de formas muy diversas que trato de describir en el libro.
Oye, Diego, a mí lo que me gusta es que en una de tus partes, o sea, después de hacer un poner en contexto, ¿no?, la situación, después de contar cómo están las cosas, hay una parte que tú la dedicas a qué podemos hacer, ¿no? Y hay varios capítulos ahí. Tú eres un valiente y ahí ya te autoinmolas directamente. Prohibir el móvil en los restaurantes como se prohibió fumar.
Bueno, pues en el fondo, si miras los fundamentos...
Pero que... vamos a ver, esto tú... o sea, tenemos algo de confianza. ¿Te has vuelto loco, Diego? ¿Te has vuelto loco?
Esto es una provocación para hacer pensar...
Lo sé.
Y para hacer pensar... Yo creo, si te hubiese dicho hace 30 años vamos a prohibir el tabaco en España en los locales...
Bueno, seguramente alguien te hubiera dicho lo mismo.
La gente me habría dicho exactamente lo mismo que te acabo de decir.
Cierto.
Y entonces habría llegado gente diciendo, no, pero espera, es que tenemos un grave problema de salud pública que tenemos que tratar, porque la gente, o sea, ya se conoce el vínculo entre el consumo de tabaco y los cánceres de pulmón y otros tipos de enfermedades, y no es justo además que los fumadores impacten a los no fumadores, que son fumadores pasivos, etcétera. Bueno, no voy a declinar aquí todas las razones que hoy en día nos parecen evidentes por las que se tuvo que prohibir el tabaco en los locales. Cuando te digo 30 años, yo me acuerdo cuando se prohibió en España o en otros países, en especial en los países del sur de Europa, la gente decía, bueno, es que esto nunca va a funcionar. Y ahora nos parece surrealista cuando vamos a un país en el que se puede fumar en el interior, nos parece anacrónico, ¿no? Y en realidad, retomo en este microcapítulo, pues todas estas razones, y en el fondo con los smartphones sabemos que existe, aunque todavía no somos colectivamente conscientes de la amplitud del fenómeno, pero que estamos ante la peor ola de problemas de salud mental jamás constatada, se conoce cada vez más el vínculo de causalidad entre el uso de los smartphones y estos problemas de salud mental, aunque existen todavía y estoy sintiendo ahora mismo una pequeña ola de negacionismo al respecto, justo cuando disponemos de cada vez más evidencia sobre este fenómeno de causalidad entre ambos, y una serie de otros argumentos que en el fondo se parecen mucho a los que se usaron para prohibir el tabaco. Entonces, es quizás una pequeña provocación, aunque tampoco quiero decir que sea exclusivamente una provocación, y creo que en el fondo este libro es una gran iniciativa para reintroducir este botón off, del que no sé si te acuerdas, pero teníamos este pequeño botón que estaba en nuestros dispositivos hasta hace unos 15 años y que ha desaparecido o que ha caído en desuso completo, ¿no? Y entonces, lo que trato a lo que trato de invitar en este libro y otros trabajos que propongo es reintroducir este botón off en nuestras vidas a nivel tanto individual como colectivo, porque creo que para utilizar, y volvemos a tu pregunta muy inicial, para utilizar la tecnología digital sin que ella nos utilice a nosotros, lo que es imperativo es saber darle al on, por supuesto, pero también saber darle al off.
Lo recuerdo, retomar el control, 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital, que es una gran recomendación, un buen regalo, por ejemplo, para Navidad. Diego Hidalgo, gracias por habernos dedicado este ratito aquí en Lo que viene. Cuídate
mucho. Muchísimas gracias, un placer.
Pues hasta aquí Lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas Lo que viene y ahí tienes este programa y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y como seguramente va a ser muy interesante lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 no. And you let her go. Home. Only know you love her when you let her go.
is burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.